En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Encarni Llamas. Comenzamos este informativo en Sevilla, desde donde nos llega una buena noticia relacionada con Monseñor Asenjo Pellegrina. Nos lo cuenta Pablo Enríquez.
Así es, Encarni, el alcalde de Sevilla ha anunciado esta semana la decisión de dedicar una calle de la capital al que fuera arzobispo de Sevilla entre 2009 y 2021, don Juan José Asenjo. Nada más conocer la noticia, don Juan José ha mostrado su gratitud y alegría por esta concesión.
Mi gratitud al ayuntamiento es infinita. Yo me considero pues muy ligado a la ciudad de Sevilla, a su ayuntamiento, a sus instituciones y en consecuencia pues me siento muy pagado y muy agradecido.
Nos vamos ahora a Cádiz, donde un congreso reúne a la Hospitalidad de Lourdes, presente en las diócesis españolas, para desarrollar un servicio de cuidado y acompañamiento a personas enfermas y en situación de dependencia. Carlota Carmona.
Sí, en esta edición la organización ha recaído en la hospitalidad de la diócesis. El congreso comenzó esta mañana con la celebración de la Santa Misa presidida por Monseñor Rafael Zornoza en la iglesia de Santo Domingo, donde ya se encuentra la patrona de Puerto Real, la Virgen de Lourdes. Durante estos tres días que durará, habrá conferencias, visitas y celebraciones para tratar diversos aspectos sobre la función de ser hospitalario y de la acogida y el acompañamiento a personas enfermas, discapacitadas y excluidas de la sociedad.
Las diócesis de Almería y Málaga han proyectado para este fin de semana actividades muy familiares. Ana Medina, cuéntanos.
Entre los muchos actos pensados para las familias, en Almería, Equipos de Nuestra Señora ofrece a los matrimonios Escapada a Tres, una cita para hacer un alto en medio de la rutina con Dios en el centro. Será en Casa de Espiritualidad Reina y Señora en Agua Dulce el 19 de noviembre. Estas jornadas gratuitas y con plazas limitadas también se celebran en la diócesis malacitana, donde además la pastoral familiar invita a una jornada de formación sobre el acompañamiento durante el noviazgo y los primeros años de matrimonio, mañana sábado a las 10 en la parroquia María Madre de Dios de Málaga.
Esta Navidad el Papa Francisco escuchará el himno de Puericantores, compuesto por el director del coro de la Catedral de Granada. Los fieles que asistan este domingo a la Eucaristía de mediodía en el primer templo granadino conocerán dicho himno, el del 34 Congreso Internacional de Puericantores, que se celebrará en Roma en diciembre. Paqui Payares tiene todos los detalles.
Es el himno que junto a niños de todo el mundo cantarán ante el Papa Francisco en Navidad. Está compuesto en 5 idiomas por el director del coro Puericantores de la Catedral de Granada, donde también podrá disfrutarse en el concierto de Navidad el 26 de diciembre. Héctor Eliel Márquez nos habla del tema que cantarán miles de niños de todo el mundo.
El himno se llama Et in Terra Pax y creo que ahora más que nunca tenemos que elevar este canto al cielo, rezar por la paz en el mundo. Básicamente es eso, una plegaria colectiva.
Y concluimos con fiestas patronales. En Guadix han comenzado los cultos a la patrona occitana, la Virgen de las Angustias, mientras que en Huelva se preparan para festejar a San Leandro, patrón de la diócesis onubense. Nos cuenta más Alejandro Ramos.
Hasta este domingo 12 de noviembre se van a celebrar los cultos en honor a la patrona occitana. Son en la catedral con una septena que este año está predicada por los arciprestes de la diócesis y que será concelebrada por los párrocos de cada uno de esos arciprestazgos. Por su parte, Andrés López, José María Segovia y la obra de Jesús Nazareno de Nerva recibirán la insignia pronubense eclesia el próximo lunes 13 de noviembre, día de San Leandro, patrón de la diócesis de Huelva. Tras la misa en la catedral onubense, el acto de imposición de dichas medallas se celebrará en el obispado onubense.
Hasta aquí y nuestro tiempo regional. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Las redes sociales están detrás del 90% de las personas, en su mayoría niñas, que cambian de sexo. La Ley para la Igualdad Real y Efectiva de las Personas Trans se promulgó en febrero y se redactó muy deprisa para atender una demanda que apenas supera las 1.000 personas. Esta semana ha estado en Córdoba la doctora Luisa González para debatir sobre esta norma y presentar las razones por las que muchos jóvenes se encuentran el camino abonado para cambiar su sexo gracias a 15 normas de rango autonómico. 50.000 personas que vivieron el proceso aseguran no haber recibido terapia previa ni tratamiento psicológico que las hubiera hecho más conscientes de aquella decisión. Comenzamos.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Presencia Cristiana ofrece dos conferencias en el marco de las Jornadas de Otoño que cada año celebra. Un momento de reflexión urgente que, para comprender los cambios sociales y debatir a la luz de expertos que comparten su conocimiento con nosotros. En el Círculo de la Amistad ha ofrecido su ponencia la doctora Luisa González Pérez, que es médico especialista en anestesiología y cuidados intensivos y vicepresidente del Ilustre Colegio de Médicos de Madrid. El título de esta conferencia es La ley de transexualidad a debate. Contamos con esta especialista hoy en el Espejo de la Iglesia. Buenas tardes y bienvenida.
Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias siempre por atendernos. Según datos de la Agencia EFE, desde 2007 y hasta finales de 2021 había modificado su sexo registral 6.007 personas en España. El año pasado dieron el paso 1.091 personas, ya decimos que son cifras de la Agencia EFE. Una cifra, doctora, pequeña, que sin embargo ha activado todo un cambio legal a través del Ministerio de Igualdad. ¿Qué razones hay para ello?
Bueno, a nivel legal, esta ley, yo soy médico, me dedico a la medicina, a los pacientes, pero es verdad que las leyes son educativas de la sociedad y el haber dado carta de legalidad a esta cuestión, como bien dices, muy pequeña, ha hecho que el fenómeno cristalice socialmente y parezca que es muy frecuente, muy normal, muy abundante o que no hay nada que decir y nada que debatir porque ya tenemos una ley. Es una ley que se ha hecho muy deprisa, como las leyes que ha hecho este Ministerio de Igualdad, de una forma comparable a cómo se hizo la LORE, la ley de eutanasia actualmente vigente, y también muy parecido a cómo se ha implantado la ley de salud sexual y reproductiva. Son tres leyes que obedecen a una determinada forma de entender al ser humano, a una ideología que está muy influenciada, desde mi punto de vista, por dos corrientes. El transhumanismo, que pretende que el ser humano, como lo hemos concebido hasta ahora, está superado. La humanitas grecorromana ya no tiene sentido que las personas, a base de formación, se hagan más cívicas y mejores ciudadanos para la convivencia. Y se ha perdido esa concepción histórica del ser humano y se puede trascender, se puede, digamos, superar al ser humano de tal modo que la persona se inventa a sí misma y hemos llegado a una sociedad donde la otra parte que está influyendo, que es la ideología de género, ha cristalizado en que uno puede ser lo que siente que es y se confunde realidad y percepción, de tal modo que siento algo, ya lo soy. Por eso, además de la transexualidad, tenemos fenómenos como la transedad, con ejemplos de una persona recientemente en Canadá de 65 años ha dicho que se siente de 6 años y quiere que le adopte una familia porque él se siente una niña de 6 años y por tanto lo es. Se ha confundido el sentir con lo que soy, porque verdaderamente el ser humano, la humanidad, es sexuada y se divide en dos, mujeres y varones. Esta ley, en su explicación, en su exposición de motivos que hace al inicio de la redacción de la ley, explica que se ha hecho para evitar la marginación, la estigmatización de estas personas que sufren mucho, que no tenían un lugar, un espacio de aceptación, y que, basándose en que la clasificación internacional de enfermedades ha apartado la transexualidad de los trastornos psicológicos, quieren remarcar con esta ley que esta condición de la salud sexual, porque sí que se mantiene como algo que afecta a la salud, y esto es un aspecto muy importante, no son unos trastornos mentales, no son personas que puedan tener una patología previa y por tanto hay que hacer una ley que le dé unos derechos, un acogimiento y que les dé la posibilidad de hacer su transición sexual, su cambio de género, pues a nivel médico con la implantación de la llamada terapia afirmativa. Uh-huh. De modo que es una ley que no obedece realmente a un fenómeno real porque haya una alteración en la naturaleza, una patología estructural, una determinación genética que haga que haya un porcentaje muy grande de personas transexuales. Eso no es así y hay literatura científica que lo demuestra. Es un porcentaje muy pequeño y, sin embargo, a pesar de no haber esta demanda real de una realidad médica o científica, se construye una ley en aras de proteger a un grupo social, ¿no? Y una ley que se apoya en lo que otros países llevan haciendo 12, 15 años o 18 años, como son Canadá, los países nórdicos y Estados Unidos.
Decía usted que hay mucha literatura médica que demuestra los datos que usted nos está aportando, pero también hay estudios que hablan de que solo el 2% de los adolescentes diagnosticados de disforia de género renuncian a seguir tratándose. Esta es también una literatura mediática que arropa un cambio legal. ¿No lo cree usted así?
El transgenerismo es muy activo en redes sociales y como todos sabemos, ahora mismo nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, se conectan a una red social, algún tipo de red o de conexión de Internet, una media de 5 horas y media al día. En este fenómeno de la disforia de género de rapid onset, de inicio rápido, empieza en nuestro país hace más o menos 2 años y medio, hace muy poco tiempo, 3 años a lo sumo, y es en nuestras chicas, porque es un 95% son niñas que tienen un perfil muy concreto, son inteligentes, con altas capacidades la mayoría, son chicas tímidas que tienen dificultades para las relaciones sociales presenciales, para las relaciones, digamos, fuera de lo digital, y tienen todas ellas algún tipo de historia de bullying, no aceptación, trastornos de la personalidad, ansiedad, trastornos adaptativos. Estas chicas, que es el perfil a las que se le presenta esta condición de la salud sexual llamada disforia de género, que de repente se levantan un día y le dicen a su familia: soy trans, llamarme Axel, llamarme por un nombre que no se corresponde con su sexo biológico, es algo que ha revolucionado nuestra sociedad y que está causando mucho sufrimiento a esas personas que adquieren esta situación fruto de la navegación del shipping de relationship. El shipping viene de relationship, son relaciones que se establecen a través de las redes sociales con un activismo transgenerista muy intenso, y estas chicas se meten en estas comunidades de fans donde tienen verdaderas películas, series, novelas, literatura, donde a ellas les proyectan en relaciones sexuales distintas a las que corresponden a su propio sexo. Estas chicas que tienen esa dificultad para llegar a los demás, que probablemente, como luego hemos visto, ¿no?, cuando hemos ido un poco al margen de la ley y hemos permitido que los profesionales exploren psicológicamente a estas chicas, se ha visto que tienen un porcentaje que, según las series consultadas en la literatura científica, ronda el 40% y hasta el 50%, tienen trastornos del espectro autista. Y un 70% tienen trastornos de ansiedad, historia de maltrato o de algún tipo de abuso sexual, aunque haya sido algo muy fino, de poca índole. Esta situación de las adolescentes muy influenciadas por las redes, la presencia de leyes y, muy importante, la presencia a nivel docente en las escuelas, en los colegios, especialmente en la educación pública, se siembra una duda en ese niño a edades muy tempranas y se le plantea: oye, tú, Paula, ¿no estarías mejor, más cómoda como Pablo? y todo esto es inductivo.
Ante esta tormenta perfecta, ¿qué opción de acompañamiento queda a esta persona para que de alguna manera ponga blanco sobre negro y descubra cuál es su verdadera identidad, que está ligada a su naturaleza y no al contagio social que padece?
Exacto, ese es el quid de la cuestión, porque ya sabemos hoy en día, por todos los artículos científicos, que si uno mete en Google transexualidad, transgenerismo, en una página específica de medicina, porque a la medicina le interesa toda la biología y, por tanto, la sexualidad de una forma muy importante, ¿no? Y además, donde hay sufrimiento debe haber un médico. Luego, el apartar a los médicos del manejo, del abordaje adecuado de estas pacientes, porque son la mayoría chicas, que se les da esa terapia afirmativa que va contra ciencia, va contra todo lo que se está publicando más actualizado en la sesión. Presento artículos científicos de este mismo año 2023, revisiones sistemáticas de la literatura, donde se demuestra que el abordaje afirmativo, es decir, el iniciar una transición de género, primero social, después bloquear la pubertad de estos chavales y después darles hormonas del sexo contrario, que supone un tratamiento crónico de por vida con efectos secundarios nada despreciables, muchos de ellos irreversibles, es contra ciencia. Es decir, aquí los médicos tenemos una objeción de ciencia. Por supuesto, podemos tenerla también de conciencia, pero en el caso de la transexualidad, de la reasignación de género en menores, tenemos un problema científico. Y las terapias afirmativas se han demostrado que son acientíficas, producen efectos adversos, se han hecho sin ensayos clínicos, se administra medicación, las hormonas para bloqueo puberal y las hormonas para masculinizar o feminizar, la hormonación cruzada, el fármaco que utilizamos, se hace fuera de ficha técnica, que la experiencia es negativa, que el disconfort no desaparece con la reasignación y sí que aparece mucha patología, aparecen efectos secundarios que son importantes y que son muchos irreversibles en los cuerpos de estos chicos.
Doctora, pues en tan solo 20 minutos usted ha abierto una ventana a un debate que es necesario y que nos hace tener mucha luz sobre estas leyes que amparan a personas que posiblemente las lleven también a caminos de difícil retorno. Así que le agradecemos muchísimo su intervención a la doctora Luisa González Pérez, que ha estado en Córdoba a través de la invitación hecha por Presencia Cristiana ofreciendo conferencias en el marco de las jornadas de otoño. Muchísimas gracias, doctora. Un abrazo.
Un abrazo, gracias a vosotros por dar voz a esta importante cuestión para nuestros jóvenes que están pasando un difícil momento.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Ahora toda la actualidad diocesana con Gloria Alcaide. La fe nos abre a una esperanza que ni la muerte puede romper.
Familiares, amigos y compañeros de Álvaro Prieto, el joven cordobés fallecido en Sevilla el pasado 12 de octubre, se congregaron en la Catedral de Córdoba para celebrar la misa funeral en su memoria. La Eucaristía, presidida por el obispo de Córdoba, Monseñor Dimitro Fernández, fue un momento de recogimiento, una manifestación de duelo y recuerdo del joven cordobés que continúa vivo. Se ha producido su muerte en la tierra, pero el alma es inmortal, afirmó el obispo en su homilía, porque la fe nos abre a una esperanza que ni la muerte puede romper.
Pero Jesucristo resucitó para decirnos y repetirnos: no tengáis miedo, vendré a por vosotros y os llevaré conmigo y estaréis conmigo. Y disfrutaréis de Dios para siempre. Consolaos, nos dice la liturgia de difuntos, con esta perspectiva de la fe.
El menor en el continente digital.
El sábado 25 de noviembre tendrá lugar esta cita a la que acudirán fieles de toda la diócesis, profesores, catequistas y padres para profundizar en el tema del menor y las redes sociales de la mano del sacerdote y doctor en comunicación social institucional Pablo Garzón, quien ofrecerá la ponencia titulada El menor en el continente digital. Pablo Obvio, que es el delegado diocesano de enseñanza.
Este encuentro de convivencia es una oportunidad para fortalecer la transmisión de la fe en la familia. Germen y cimiento de esta fe, apoyado en la Iglesia, depositaria de esta fe, y respaldado por la escuela cristiana. Juntos exploraremos cómo navegar el mundo digital que nos rodea y en el que vivimos. Descubre cómo podemos usar la tecnología de manera responsable y segura.
El encuentro comenzará a las 10:30 de la mañana y en esta ocasión se desarrollará en el Colegio Virgen del Carmen. Las inscripciones ya se pueden realizar a través de un código QR o bien en un enlace disponible en nuestra web diocesana.
El baratillo de Adevida vuelve en su edición navideña.
Un año más, esta cita tan consolidada en la ciudad tiene como objetivo recaudar fondos para la ONG centrada en la atención a madres solteras y embarazadas. Para ello, pondrá a la venta, entre otras cosas, manualidades, artesanía, ropa de casa y de bebé. María Isabel Guerrero es la presidenta de Adevida en Córdoba.
Vais a encontrar toda clase de productos, muchos elaborados por nuestros voluntariados, por lo que son muy originales y muchos también con motivos navideños por la época que vamos a vivir próximamente. Os animo a todos a que nos visitéis. Estaréis ayudando a muchos niños y familias que acuden a Adevida. Con vuestra solidaridad estaréis contribuyendo a crear más sonrisas y felicidad.
Y el seminario menor prepara el 15º torneo de fútbol.
Chicos de diversas parroquias de la diócesis se darán cita el próximo sábado 18 de noviembre para disfrutar de una jornada de fútbol en el seminario menor de la mano de una nueva edición del torneo de fútbol vocacional, la edición número 15. A lo largo del día, los asistentes compartirán momentos de diversión y de oración que les permitirá conocer más de cerca la vida del seminario menor y de los chicos que viven en él. Escuchamos al vicerrector del seminario menor de Córdoba.
Haz tu inscripción, haz tu equipo y te esperamos en una mañana y en una tarde futbolera en la cual estará Cristo también con nosotros. Será un día inolvidable.
Y la Fundación Santos Mártires prepara la procesión de los santos a Cisclo y Victoria.
El próximo 17 de noviembre, profesores, personal de sede, paz, familias y alumnos de estos colegios se unirán en una peregrinación en honor a los santos mártires de Córdoba y patronos de la ciudad, San Aciclo y Santa Victoria. El recorrido partirá desde la Santa Iglesia Catedral de Córdoba a las 5 de la tarde, donde se realizará una oración conjunta antes de iniciar el recorrido por las calles de la ciudad y culminará en la Basílica de San Pedro a las 7.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Dios quiere que seamos felices. Superar las heridas y mirar con ilusión al futuro es la propuesta que nos trae el sacerdote Antonio Gil.
La mirada transparente la dirigimos hoy, en este mes de noviembre, a la búsqueda de la felicidad. Aunque pueda parecer un contraste, en noviembre recordamos a los seres queridos que se han marchado de este mundo y desde la orilla de la fe contemplamos el cielo. La plenitud de nuestras vidas en la intimidad con Dios, en palabras de Juan Pablo II. Pero Dios quiere que también en esta vida seamos felices. No podemos llegar a la plenitud limitados como estamos por el espacio y el tiempo, pero sí podemos lograr una plena armonía, una sincera realización de nuestro proyecto de vida conforme al guión trazado por Dios y a la misión que nos ha encomendado. Para la doctora Marian Rojas, la felicidad consiste en vivir instalados de forma sana en el presente, habiendo superado las heridas del pasado y mirando con ilusión al futuro. La felicidad no es lo que nos pasa, sino cómo interpretamos lo que nos pasa. Seamos felices sintiendo los latidos del corazón de Dios.
Seamos felices, nos dice el sacerdote Antonio Gil. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. Feliz tarde, feliz fin de semana.